A lo sumo, ofrecemos un par de humildes preguntas.
Nos sorprendió un comunicado que tiene que ver con quienes hicieron la película documental Nelly Omar, cantora nacional, que se hizo hace algunos años, se terminó en el 2014 con un subsidio del Inca, pero lo que está ocurriendo es que al día de la fecha no pudo ser estrenada más allá de Inca TV por la imposibilidad de pagar la abultada suma que reclama Sadaic. Fueron muchos años de trabajo, además, bueno, todo el mundo tiene alguna idea de quién estamos hablando cuando decimos Nelly Omar. Así que, bueno, vamos a saludar a la directora del documental y sobrina nieta de Nelly Omar, Teresa Zaporiti. Teresa, buen día, ¿qué tal?
Hola, ¿cómo estás?
Bien, ¿vos?
Bien, todo bien.
Bueno, ¿qué es lo que pasa con Sadaic antes de hablar del documental?
El asunto es que cuando uno pone canciones en una película tiene que pasar por Sadaic, y sí, cuando hablamos de Sadaic hablamos de derechos que se paga a los autores de los temas, no sí, a los intérpretes. Uh-huh. Y Nelly no era autora de la mayoría de sus temas.
No.
Y resulta ser que Sadaic establece una tarifa mínima que hay que pagar según lo que fue el presupuesto de tu película, pero no hay un monto máximo. Entonces cada autor o, de hecho, heredero, porque ya para esta altura son los herederos de los autores, pueden pedir lo que se les cante.
Ah.
Y bueno, cada cual pide lo que quiere, y una película de Nelly Omar sin música es como obviamente un absurdo,
claro.
Tiene muchos temas, y bueno, la suma a la cual llegamos, que además en su momento lo pedimos, no lo pudimos pagar, y es en precio peso dólar, así que ahora se nos duplicó casi, de hecho. Lo que tendríamos que pagar para poder solucionar el tema son 160.000 pesos aproximadamente, y la película toda fue hecha con un subsidio del Inca de 200.000 pesos.
Sí,
o sea que
se entiende.
Tendríamos que pagar de Sadaic casi lo mismo que nos costó hacer toda la película.
Con un subsidio.
Con un subsidio que además es como el subsidio que nos dieron, es como el cuartito del fondo del Inca, porque una película promedio de ficción argentina sale 5 uh-huh. millones de pesos.
Sí.
Y nosotros con 200.000 hicimos un documental. Pero la verdad es que yo me tengo que asumir que, como es mi primer película, no sabía cómo era el tema de Sadaic. Uh-huh. La hice toda la película y cuando la terminé dije, bueno, qué suerte, el estreno, vamos con esto.
No, claro.
Y no, imposible, porque además las salas no pueden,
no
pueden pasar si no tenés un libre deuda.
Sí.
Yo, de hecho, hice una muestra de la peli en un ciclo de cine nacional que se hace en el Colegio Público de Abogados. Que es gratuito.
¿Sí?
Yo pensé que, de hecho, si era de manera gratuita podía ser, y
no.
Sadaic mandó una carta documento.
Ah, Sadaic
sí, es... Sí, sí, sí. Sí, Sadaic mandó carta documento al Colegio Público de Abogados, entonces yo dije, bueno, acá no...
No, claro.
no va a poder ser.
No te metas con Sadaic. Y Teresa, ¿esto es una cuestión que puede resolver solo Sadaic, o que en realidad vos tenés que hablar con los autores de todas las canciones que interpretan Nelly Omar en la película?
Si yo tuviera acceso a los autores de todos los temas, yo podría solucionar que de pronto me pasen el precio mínimo, cosa que yo con algunos hice.
Sí, porque
pero...
imagino que algunos, bueno, hay de todo en todos lados, pero qué sé yo, se trata de una figura, no sé, emblemática,
sí,
legendaria.
Pero... Sí, pero yo te voy a... hay algo de como de telenovela venezolana que tiene que ver con Nelly Omar, casualmente, porque por los temas más caros, que son, o sea, $3,000 o $1,200, es un montón de plata por tema, son los temas de Homero Manzi, que tiene que ver con que la heredera dice,
sí,
esa chiruza con la que mi papá le metió los cuernos
no
a mi mamá.
No te puedo creer.
Sí. Entonces son los temas más caros, y yo, que tengo un poco de Nelly Omar en la sangre, soy tosuda y obstinada y no quiero sacar los temas de Manzi de la peli.
Los herederos de Manzi son los que te pidieron a vos ese monto.
Claro, que
directamente.
Yo no sé por... Directamente, sí, pasaron un número altísimo.
Es telenovela en serio, sí.
Sí. No, y que yo lo sé porque la verdad es que el nieto de Manzi, Claudio Manzi, que es un tipo que es un sol, la verdad es que es un hombre maravilloso y que de hecho ahora está queriendo hacer el museo de Homero y no sé qué, él me dijo, yo no tengo los derechos, pues yo amo a Nelly Omar, amo a Homero Manzi, o sea, es como, pero los tiene otra persona que cuando yo la llamé para preguntarle me dijo eso.
¿Quién es la otra
¿no?
persona?
Y no sé si es la hija, me parece, no sé si tienen, digamos, está bien. ¿No? O sea, este Claudio Manzi, pobre, me dijo, yo con toda la buena voluntad, si querés, si fuera por mí, te los doy, ¿entendés? Pero no soy yo el derechohabiente y la persona que tiene los derechos dice eso, como que mejor que saque los temas o si no que me pague una fortuna. Y bueno, ni chicha ni limonada, ni le estoy pagando ni estoy sacando los temas, pero la peli está ahí.
Pero mira vos, qué historia, la historia de amor que sigue atravesando todo esto.
Atraviesa
generaciones. En este caso mal.
En este caso mal, sí. Bueno. Sí, y además, en realidad también.
Bueno, igual hay otros autores en juego también.
Hay cantidad de autores, pero hay muchos que me han pasado el número mínimo. Si todos pasaran el número mínimo, se junta igual una cantidad de dinero, porque hay muchos temas. Pero es algo un poco más accesible que uno diga. Lo que pasa es que también hay como una creencia de que se puede ganar plata con el cine. Y si yo mañana estreno la peli, si yo logro pagar Sadik, no hay forma de que yo pueda recuperar de ninguna manera la plata que me cuesta Sadik. Porque por más que sea Nelly Omar, digamos, yo no podría estrenar la película en un montón de salas comerciales.
No, claro, es un documental además.
Es un documental argentino, iría al cine Gaumont, que la entrada sale 30 pesos o sale 10 para jubilados, sí, que de ahí a mí me quedaría un porcentaje mínimo.
Mínimo,
entonces,
sí.
No es que, yo de hecho digo, quisiera pagar Sadik para poder estrenarla en salas por una cuestión como del cine nacional y de Nelly, pero además para poder pasarla en el centro de jubilados, en la plaza del pueblo,
porque
yo no puedo en ningún lado, lado. O sea, yo no quiero comerme más cartas documentos de Sadik, entonces si no estoy en regla, la verdad es que no la voy a mover.
No,
pero,
qué pena. Teresa, ¿y qué pasa, o no sé, con otras instancias superiores, no sé, el Estado o algún lugar que pueda intervenir en este conflicto de otra manera?
Y mira, yo he intentado, sin tener muchos contactos de antemano, he intentado lugares y la verdad es que lo que suele pasar es que, como todos dicen, el número es un vuelto, pero nadie lo quiere dar, el vuelto. No me fue muy bien. Lo que sí ahora pareciera ser que puede llegar a salir es que nosotros presentamos el proyecto a mecenazgo de la Ciudad de Buenos Aires.
Sí.
Y si nos aprueban el mecenazgo, que igual también es un camino, hay que ir a las empresas privadas a ver si te quieren dar sus ingresos brutos, pero bueno, es una vía que puede llegar a funcionar. Pero bueno, todo
es un
camino a recorrer.
La solución de todos modos siempre es pagando.
Solución es pagando. Nosotros lo que hicimos en este momento, que es este comunicado que pusimos en la página de Facebook, que probablemente sea roce lo ilegal, pero no sea ilegal del todo, es que estamos dando el link de la película. Al que lo pida.
Para verla. Sí.
Para verla, porque,
insisto, en tu casa.
No es que en tu casa, por favor. Sí.
Sí.
Sí. De hecho, bastantes personas me escribieron y me dicen, ay, ¿se lo puedo pasar a todos mis amigos? No, decirle a tus amigos que pasen por la página de Facebook y lo pidan.
Claro.
Porque como para que haya un control, porque hay una semi, estamos en las penumbras ahí, yo creo, de lo legal o lo ilegal, no sé eso ya si se puede hacer o no.
Sí.
Pero la verdad es que trabajamos. No solo yo, digamos, un equipo técnico, las personas que participaron en la peli, adentro, los entrevistados, los que participaron afuera, mucha gente trabajando y poniéndole mucha energía y bastante por amor al arte. Entonces, que quede ahí en mi computadora, a mí es algo que me...
No,
poco,
sí, es muy triste. Teresa, bueno, pongamos todo lo mejor pensando que esto se va a superar. Y contanos algo del documental, cómo lo armaste, bueno, vos además sos sobrina nieta de Nelly Omar.
Sobrina nieta, sí, yo siempre digo que yo tenía la ventaja de poder ver a Nelly en camisón, digamos, la gran diferencia entre el familiar y el no familiar. Nelly, yo creo que hasta los 100 años, viste, que cantó en el Luna Park y todo, estaba tan bien que yo creo que yo nunca me di cuenta. Yo no sé si yo pensé que era inmortal o que era...
Claro,
no me,
bueno, todos...
me daba cuenta de que tenía 100 años.
Todos pensábamos, ¿no?, más o menos lo mismo, sí.
Claro, y bueno, después del Luna Park ella tuvo un accidente, quedó internada y yo ahí es como que dije, claro, esta mujer tiene 100 años, se puede morir en cualquier momento. Y yo que estudié cine en la UBA le dije, Nelly, hagamos tu película ya, porque uno si no siempre se acuerda de los muertos. Y bueno, la verdad es que la hicimos con el Instituto de Cine, igual Nelly no llegó a verla, pero es una especie de...
Pero ella participó de la película, todavía estaba viva, antes de morir. Sí,
yo siempre digo, como las perlitas que tiene el documental son, creo que debe haber la última entrevista a Nelly filmada, debe ser la que está ahí en la película.
Claro.
Y además que Nelly... después de la Revolución Libertadora, que ya estuvo censurada, que quedó bastante tiempo sin poder trabajar y se quedó sin un peso, se fue a vivir en su momento, le pidió a su hermana que le dé lugar en la casa, la hermana era mi abuela, entonces se fue a vivir a la casa donde vivía mi papá. Y entonces mi papá me dice un día, cuando yo estaba con lo de la peli, me dice, ay, ¿sabes que cuando Nelly vivía en casa y ellas tocaban la guitarra con mamá a la tarde y yo... las grababa algunas veces y creo que tengo grabaciones de eso? Y lo buscamos, está filmado, digamos, encontramos un cassette y en el cassette hay una grabación de un tema entero que canta Nelly, donde mi abuela toca la guitarra, y es un tema que es anónimo, inédito, no sabemos de quién es el tema. Y bueno, es como una cosa muy rara porque debe ser también la única grabación en como 15 años más o menos que hay de Nelly.
Claro. ¿Y cómo fue tu relación con ella? Digo, una figura tan poderosa, no sé, imaginar en esa época una mujer en el ambiente del tango, no sé, dificilísimo, pero ella era todo fuerza.
Nelly era una persona con una fuerza impresionante, y una cosa medio de Xinjiang, porque por un lado era extremadamente cariñosa y bondadosa y por otro lado era bravísima. O sea, se murió siendo bravísima, no aflojó nunca eso. Pero bueno, siempre como con ganas de ayudar, muy generosa en sus conocimientos, de mucha gente que la llamaba por teléfono, de gente del lado del tango, que le decía cómo canto, con quién toco, qué hago, y ella como muy generosa en ese sentido. Yo vengo de una familia que no es tanguera, y yo un día le dije a mi papá, ¿qué onda con esta tía abuela que yo tengo que parece ser que canta tango? Como yo no tenía mucha idea.
Ajá.
Yo la conocía en Nelly de grande.
Ah, no tenías relación desde chica.
No tenía relación por una cuestión peronista, como la familia quedó medio dividida ahí.
Sí, mira vos, la grieta.
Y bueno, yo la conocí de grande, la llamé, le dije, hola, soy Teresa. Ah, sí, venite a tomar el café con leche, y ahí empezó una relación de... donde yo le decía abuela y ella me decía sobrina.
Está bien, tuvieron una relación afectiva de sobrina, nieta,
claro,
y abuela.
Sí, un poco sí, y ella como que me hablaba de muchas cosas históricas, de muchos personajes, y yo anotando, viste, viendo quiénes eran para después averiguar, porque no tenía ni idea. La gente me matará cuando yo digo esto, pero es bien típico, viste, cuando está en tu propia familia.
Claro, de esa división en la familia que existía, que no se hablaba entonces de
claro.
Nelly, de Nelly Omar en tu entorno más íntimo familiar.
Claro, sí, y de hecho en mi casa ni escuchar ni tango ni folclore, entonces yo empezaba como a investigar, bueno, ¿quiénes son estos de los que me habla Nelly? Este fue descubrir una pariente y un mundo.
Un mundo, claro.
Un mundo, sí. Sí.
¿Y qué te pasó después con esa relación y cómo se llega al documental?
Bueno, a ver, yo hace 10 años más o menos me fui a vivir a Bariloche, motivo por el cual dejé de ver a Nelly. Nelly se enojó conmigo muchísimo, y bueno, porque no la fui a visitar más. Yo volví a Buenos Aires cuando ella estaba internada. Y ahí tuvimos un momento así como fue muy muy tierno de pedirnos perdón mutuamente. Yo le dije, bueno, la verdad es que estaba en Bariloche, me era más complicado llamarte o venir a verte. ella me pidió perdón porque cuando yo la llamé por teléfono para sus 100 años me mandó a freír buñuelos.
No, no te puedo creer, estaba enojada.
Enojadísima. De hecho, cuando ella estaba internada era muy gracioso porque en el pasillo ahí del sanatorio nos encontrábamos personas que no sabíamos quiénes éramos. Entonces claro, era como, ah, vos sos, yo soy, y canté con ella en el año tanto, ah, mira qué bien, y vos quién sos, no, yo soy sobrina, nieta de ella, vivo en Bariloche. Ah, vos sos la que te fuiste.
Ya te tenían... No,
me tenían fichada como la que había abandonado totalmente.
La mala.
La mala de la película. Pero bueno, nos pedimos perdón ahí. Ella me dijo que, claro, que ella quería que nos íbamos viendo. Y yo le pedí perdón por haberme ido. Y ahí estuve con ella durante todo el tiempo que estuve internada. Y ahí surgió lo de la peli. Yo seguía viviendo en Bariloche, pero bueno, iba y venía. ¿Viste? Estuve... viviendo.
Y ahí organizaste entre cosas de archivo y filmaciones nuevas el documental.
Sí, y también fue como a la par, mientras yo iba investigando sobre la historia de Nelly y mi propia historia un poco, porque surgieron, viste, fotos de mi bisabuela, de mi,
claro,
de mi abuela, fotos de la infancia, una foto, un dibujo en realidad que salió en la cara Cicaretas de Nelly, que cantaba con mi abuela a dúo cuando eran chicas. Entonces después ver por qué mi abuela no había seguido cantando y Nelly sí, fue como todo un descubrimiento. De hecho, el documental es extremadamente familiar. Uh-huh. Podrá gustar o no, pero es como yo
es una búsqueda tuya,
mi abuela.
Claro, sí, es una búsqueda personal tuya en relación a Nelly Omar, tu tía abuela, y tu entorno familiar atravesado por estas diferencias.
Claro, exactamente, porque además yo quería hacer un documental donde se pudiera mostrar a Nelly como la persona humana que era también. Uh-huh. Que porque después, si no, viste, como que se tiende a solo mostrar la idolatría, ¿no? Como sí, qué excelente que era cantando y entonces todo es genial. Y si bien con Nelly todo era muy genial, pero bueno, con altibajos, con caídas, con levantadas, con, o sea, buenos humores y malos humores. Entonces, yo un poco quería mostrar un acercamiento así, uh-huh, de ser humano.
Bien. ¿Y qué fue lo que más te impactó de la historia de vida de Nelly Omar?
Lo que más me impactó de la historia de Nelly es las ganas que siempre tuvo de cantar. Yo creo que en mi vida conocí a alguien que solo le gusta hacer una cosa y que lo haga siempre, porque ella incluso cuando se murió estaba internada, yo me acuerdo que estaba acostada en la cama y de pronto hacía unos ruidos raros, entonces uno se acercaba y decía, Nelly, ¿querés que te dé vuelta, que te corra, viste, que estás incómoda? Y ella miraba y decía, ¿qué? Ah, no, no. Y la idea que teníamos con las enfermeras era como que estaba cantando, estaba tarareando, viste.
Sí.
Y si bien ella cuando era chiquita decía que quería ser aviadora o lo que sea, la verdad es que ella siempre cantó y no hizo otra cosa en su, uh-huh, vida. Yo nunca conocí a alguien que solo le guste una cosa pero con tanta claridad, con tanta pasión, y que además lo hacía también, por suerte, ¿no?
Sí,
eso claro, me pareció increíble, la vocación, la fuerte vocación.
Bueno, Nelly, que es fue la mujer que inspiró a Homero Manzi para escribir Malena, y que nos contaste al principio toda esta historia de parentescos y de relaciones, ¿qué aparece en la película de esta historia?
Y aparece una mención, bueno, primero aparece Nelly...
O por lo menos que vos nos cuentes desde tu visión esta historia, que es más o menos conocida, ¿sí?
Sí, lo que digo es que es genial es que Nelly, pobre, ¿no? Todo su entorno se murió antes que ella. Entonces yo creo que ella aprovechó los últimos 5 años, agarró todos los micrófonos de todas las radios y dijo, Malena soy yo, y se dejan de joder con cualquier otra cosa. Y ella siempre decía que Homero venía enamorado, le traía joyas, le regalaba, que le golpeaba la puerta, que ella... Una cosa bien de novios amantes,
sí,
que debe haber sido bastante intenso. Y ella dice que
duró bastante tiempo también.
Y que duró un tiempo, sí, claro. Pero bueno, ella también dice que él era un poco cobarde porque nunca llegó a divorciarse. Bueno, uh-huh, su con su versión esa. Y en la película lo que aparece es, ella aparece hablando, un audio de ella que en una entrevista en una radio que aparece hablando de Homero, y aparece ella cantando Malena. Un pedacito muy chiquito, no hay grabaciones de Nelly cantando Malena. Uh-huh. Hay un pedacito muy chiquito de ella una vez en una radio que cantó la primera parte. Y después sí, hablando de eso, de que él le había dicho que se iba a divorciar y no se divorció, y entonces ella sí se había divorciado, y bueno, claro, nunca pudieron estar juntos.
Sí.
Porque básicamente ella, el último mensaje que da es como que él era medio pollenudo, ¿no?
Claro.
se quedó con la mujer. Claro. Pero bueno, eran otras épocas, ¿no? Tampoco la gente se separaba.
Bueno, pero Nelly se animaba, eran otras épocas, pero ella no le importaba.
Sí, pero bueno, sí, a Nelly no le importa.
Bueno, Teresa, te agradecemos muchísimo. Los que quieren, bueno, la pueden ver en Inca TV, a través de Facebook, compartir esto, pedir el link para poder ver la película, y ojalá se solucione y se pueda ver en todos lados, felizmente, el documental. Muchas gracias.
Bueno, no, muchas gracias a ustedes por el llamado.
Hasta luego.
Chao, hasta luego.
Teresa Zaporiti, directora de Nelly Omar, cantora nacional, además sobrina nieta de Nelly Omar, con este conflicto con Sadaic, este reclamo que le hace Sadaic, por lo tanto no se puede pasar la película en los cines, lamentablemente. Vamos con dos versiones de Malena, Horacio Salgán y Ovaldo de Lío primero y después Andrés Calamaro. Thank you.
Malena canta el tango como ninguna y en cada verso pone su corazón al yuyo del suburbio. Su voz perfuma, Malena tiene penas de bandoneón. Tal vez allá en la infancia su voz de alondra tomó ese tono oscuro de callejón, o acaso aquel romance que solo nombra cuando se pone triste con el alcohol. Malena canta el tango con voz de sombra. Malena tiene pena de bandoneón. Tu canción tiene el frío del último encuentro. Tu canción se hace amarga en la sal del recuerdo. Yo no sé si tu voz es la flor de una pena. Solo sé que al rumor de tu tango, Malena, te siento más buena que yo. Son criaturas abandonadas que cruzan sobre el barro del callejón cuando todas las puertas están cerradas y ladran los fantasmas de la canción. Malena canta el tango con voz quebrada. Malena tiene pena de bandoneón.